De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si Jesús es el centro del universo, el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones, pues ha de ser mucho más el centro en esta Semana Santa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos conceda abundantemente pues el don de piedad, el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de temor de Dios, el don de ciencia, porque lo que quiere el Espíritu Santo precisamente es que vivamos así, que vivamos en Cristo. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos hace vivir una vida divina, una vida muy por encima de la vida biológica o de la vida intelectual. Hoy es Martes Santo. Anteayer Jesús entraba triunfante en la ciudad de Jerusalén, acompañado de los apóstoles. Entró con él Judas, que poco después lo traicionaría. Y durante estos días el Señor va al templo, se pasa ahí buena parte del día, se va muy por la mañana y regresa a Betania ya en la tarde-noche. Y así el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves ya no regresó. El jueves fue aprehendido en el huerto de Getsemaní y tenemos la invitación a estar con él, a acompañarlo, y le podremos preguntar: Jesús, en esta Semana Santa que tengo la oportunidad de vivirla pues, con mucha paz, muy cerca de tus sagrarios, viviendo con devoción los oficios, ¿cómo quieres que te acompañe? ¿Qué te gustaría de mí en estos días? Y me va a decir, pues la verdad es que quiero que me acompañes como quiero que me acompañes siempre. Quiero que me acompañes muy de cerca, tanto que pues, que yo viva siempre en tu interior. Y que de esa manera seamos inseparables, seamos uno. Se realice el proyecto del Padre eterno sobre ti, de cristificarte, de llevar una vida que sea la misma mía, porque así fue el diseño de Dios, el designio de Dios para ti y para todos los hombres, un amor omnipotente que es fuerza unitiva, que hace de dos uno. Yo soy el Hijo de Dios hecho hombre y deseo unirme a todo hombre de la manera más íntima posible, al grado de que no sea yo lo primero en tu vida, que lógicamente tenemos claro que sí eres lo primero en mi vida, sino quiero ser tu todo, o sea, quiero ocupar todos tus espacios, todos tus pensamientos. Quiero que vivas más en mí que en ti. Como dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y pues es también la revelación en la Escritura. Jesús muchas veces lo dijo con palabras directas y también con parábolas. Cuando hablando con su padre, por ejemplo, decía, como tu padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí. Somos imagen y semejanza de Dios, somos seres hechos para la relación, y la relación fundamental es esta, mi relación con el Verbo, porque Él está en mí. Y me lo explicaba también con la parábola de la vid y los sarmientos. Un sarmiento tiene que estar unido a la vid, y por lo tanto circular por la vid y por el sarmiento la misma savia, la misma vida. San Juan de la Cruz decía, al fin, para este fin de amor, fuimos criados. Y es muy bueno que no perdamos la conciencia del proyecto de Dios. Al fin, para este fin de amor, fuimos criados. Solamente seremos felices si vamos aproximándonos a ese fin de amor, es decir, a esa manera de estar en otro, de vivir en otro, de vivir en Cristo, de transformarnos, porque no solamente es una realidad de unión, digamos, psicológica, afectiva, meramente afectiva, sino es una unión ontológica, es una unión de cambio de ser, de vida distinta, de vida superior. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Cuando el sacerdote echa unas gotas de agua en el vino, en la celebración de la misa, pues dice esa oración, que es, ¿por qué estás haciendo eso? No solamente porque es muy posible que en la última cena hayan tomado vino aguado, es decir, como aligerado por el agua, no vino así fuerte, sino porque significa, dice la oración, con la cual se echa el agüita, así que por el misterio de esta agua y de este vino seamos hechos partícipes de la divinidad de aquel que se hizo partícipe de nuestra humanidad. Por este misterio, por el misterio de este pan, perdón, de esta agua y de este vino, pues así como el agua ya perdió su ser de agua, ya no es agua, ya no se puede separar del agua, así tú métete a tal grado y de tal manera que ya no te puedas separar, que ya seas una en Cristo, que formen un solo viviente como el sarmiento y la vid. Y entonces, pues efectivamente mi vida es Cristo, y ya no soy yo el que vive, y tengo un nuevo modo de vivir, y es maravilloso, es increíble. Y entonces comprenderé que el cristianismo es mucho más que una serie de preceptos y de normas, es una realidad de continuos encuentros, y encuentros al nivel más profundo, al nivel de aquello que San Pablo llama el neuma, que está más dentro, digamos, que la psique, más profundamente que la psique, que es pues, la vida de Dios en nosotros, que irradia en todas las facultades y potencias de nuestro ser, y entonces estamos viviendo la vida de Cristo. Y por eso decimos, ¿cómo quieres que te acompañe? Pues transformándote en mí. Piensa que tenemos muchas maneras, pero dos maneras muy claves de esta transformación es, pues, en primer lugar, la Eucaristía. Yo ya recibo a otro que me cambia en él, y entonces mis células y mi sangre, por el efecto del sacramento, se van transformando. Y luego tengo la oración de unión, la oración de pues de encuentro, de permanencia de Él en mí y de yo en Él. Y luego tengo pues la realidad de mi vida permanente, de mi día a día, en la que puedo seguir consciente de esa unión, de la unión que hace el amor. Ahorita, no sé, no debo decir por azares del destino, porque el destino no existe. Y tendría que decir por efecto de la providencia de Dios. He tenido que preparar una clase del sacramento del matrimonio. ¿Qué voy a decir yo del matrimonio? No estoy casado. Y pues he tenido que leer algunos libros. Lógicamente no voy a hablar del matrimonio desde el punto de vista sociológico o así, sino pues de la revelación de lo que dice la escritura. Y un autor se dice, miren, todo el matrimonio, el amor matrimonial, igual ustedes muchas van a casarse, se concentra, se resume, se explica, se entiende en lo que dice San Pablo en capítulo 5 de la carta a los Efesios, donde dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que aquí está toda la clave de la felicidad y de la permanencia y de la dicha de un matrimonio, porque están queriéndose como Cristo amó a su iglesia. O sea, la iglesia pues, lógicamente no son las paredes del Vaticano o los códigos de derechos, sino son cada alma. Amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y si un amor esponsal no está totalmente en la otra persona, sino que empieza a haber divergencias y mundos como aislados uno del otro, lógicamente aquello se va haciendo cada vez más grande, la separación, y cuando tengan 30, 40 o 50 años ya no se van a aguantar, aunque sigan estando juntos, porque no hubo esa totalidad de estar uno en el otro. Y es una realidad muy difícil, porque lógicamente se trata de dos seres imperfectos. Y se mete el obstáculo de siempre, que es la soberbia, el orgullo, y por lo tanto no hay una unión de corazones como debería. Y el otro tiene que ser más importante que uno mismo, como Cristo, pues para Cristo es más importante su iglesia, porque da su vida por la iglesia, no se reserva ni una gota de sangre. Y aquello pues que en el amor humano es muy difícil, porque pues bueno, también es difícil en el amor sobrenatural, en el amor divino, pero sin embargo tenemos que estarlo cuidando siempre. De hecho, no podría vivirse el amor matrimonial sin esta gracia del sacramento, la gracia propia de la entrega mutua. Pero también tenemos que vivirlo pues estando solteros o estando viudos o siendo sacerdotes o como sea, la totalidad en Cristo, porque pues, para este fin de amor fuimos criados. Quizá la frase más famosa del Concilio Vaticano II, que el Papa Juan Pablo II, que seguramente no sé si la escribió a él, pero es muy posible porque él participó en la redacción de la Constitución Gaudium et Spes, pues es muy reveladora. Dice: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, pues él mismo, el Hijo de Dios, en su encarnación, se ha unido a todo hombre. Pues, ¿qué eres? Pues soy un espíritu, un alma que recibe a alguien que viene con toda la vida divina a dármelo y que me totaliza, que totaliza mi existencia. Y yo tengo que cuidar para que cada día, efectivamente, sea más total esa realidad de pertenencia, de unión, de comunión, porque para este fin de amor fui creado, y para este fin de amor viviré en la eternidad, no para otro, para el único fin de amor. Y por eso siempre podemos preguntarnos, oye, ¿tú crees que cada vez más en tu mundo interior estás con Él o estás contigo? ¿Estás conversando con Él o estás conversando contigo? ¿Estás pensando en Él o estás pensando en ti? Porque la manera de liberarnos de nuestro enemigo, el enemigo terrible que es el yo, el ego, pues es vivir en otro. Es decir, pues, ¿tú qué importas? Mándate a volar. No vale la pena que vivas centrado en tu yo, porque vas a ser muy infeliz. Y es muy imposible que tampoco te capacites para el amor humano. Porque tenemos que aprender a vivir así, desde el amor de Cristo, pues al amor a los demás, pero solamente en la medida en que Cristo me posea o me deje poseer por Él. Por eso Jesús era muy, muy radical, es muy radical cuando nos habla de lo que espera de nosotros, pues no emplea términos medios. Y dice, por ejemplo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Aniégate. ¿Cómo voy a transcurrir el día de hoy? Pues ojalá que en la conversación ininterrumpida con Jesús, para que ya no vivas en ti y se pueda meter en ti algún rastro de, no sé, de orgullo, de soberbia, de vanidad, de sensualidad, de gula, de avaricia, de pereza. Vive en Él, vive para Él. Que se niegue. Niégate. Y decía también, por ejemplo, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Estás totalmente de su lado, por lo tanto totalmente en Él, y si no, pues desparramo. ¿Qué desparramo? Los dones de Dios, la gracia de Dios. Sé que esto en el estado de justicia original era mucho más fácil porque el hombre no estaba roto, pero ahora venimos así como con defecto de fábrica, y el defecto de fábrica lo que está haciendo es siempre refiérete a ti mismo. Y entonces viene Cristo con su gracia, y con la Eucaristía, y con la invitación a la oración, y con la invitación al recogimiento, y con la invitación a la penitencia, y nos dice, niégate para que vivas en mí, como Cristo amó a su iglesia, y como la iglesia debe amar a Cristo. O por parte de Él no hay falla, digamos. Él siempre está pensando en ti, siempre está amándote, ni un instante, ni del día, ni de la noche, ni de invierno, ni de primavera, ni de verano, ni de otoño, ni en el sueño, ni en la enfermedad, ni en la salud, deja de tenerte presente y de amarte. Y lo que espera de nosotros es eso, no grandes cosas, sino como nuestro mundo, el que le demos nuestro mundo interior. Y entonces se encarna en nosotros, pues el Hijo de Dios en su encarnación se ha unido a todo hombre. Ha querido que ese sea el fin de amor para el que fuimos creados. En Semana Santa tenemos pues estos ejemplos. Ayer lunes recordábamos ese pasaje tan bonito, tan entrañable de María de Betania, que pues llena de amor por Jesús, no es que haya empezado su amor, ya había empezado mucho antes, había empezado cuando se ponía a los pies del Señor a escuchar su palabra, y su hermana Marta se enojaba con ella y la regañaba. Pero ayer toma una libra de perfume de nardo auténtico, de gran valor, lo ungió los pies de Jesús con ese perfume y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Un estado del alma, una situación de un alma que quiere darle todo, 300 denarios, una cantidad muy grande, 300 denarios, el jornal de un trabajador durante todo un año. Y tenemos por contraste también la presencia de Judas, que inmediatamente no solo piensa, sino que dice, y como que humilla a la mujer después de lo que había hecho. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? No es que le importaran los pobres, sino era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces Jesús, como sabemos, sale en defensa de la mujer y le dice, déjala, o sea, como si no la estés molestando. Una buena obra ha hecho conmigo. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. ¿Y cómo reacciona Judas? Reacciona pésimo. Se llena de, bueno, ya estaba lleno de soberbia, pero en ese momento ya sale a hablar con los jefes de los sacerdotes, bueno, si es ese momento o al otro día, estamos en el lunes, a lo mejor el martes o el miércoles. El miércoles leeremos la historia de la traición de Judas, hoy leeremos, pues así como que en un cambio de cronología, leeremos ya cuando Judas está en la última cena y Jesús le dice, pues vete a hacer lo que tienes que hacer, después de darle el bocado, después de haber mojado el pan en una especie de salsa, le da el bocado y dice, y con el bocado entró en él Satanás, ya está completamente cerrado, ya incluso podríamos decir, esa humillación que sufrió en casa de Lázaro, ha sido la gota que derramó el vaso y ya va a consumar su traición. Ya sale y dice, ya voy a traer a los sicarios de los sumos sacerdotes para que te condenen a muerte. Muy poco después, como sabemos, se arrepiente y ya se desespera y se ahorca. Pues dos actitudes del alma, una totalmente centrada en la persona de Jesús, otra centrada en el dinero. Una centrada en la persona, otra centrada en las cosas. Una que busca pues el amor, el reino del amor. Otro que busca el reino de la tierra, que se deja poseer y poseer y poseer por su avaricia. Y también seguramente por las ambiciones políticas que tenía, porque pensaba que aquel Mesías iba a ser un Mesías que los liberaría del yugo romano. Pues dos estados del alma, dos modos de plantearse la existencia. Pues ojalá que, como decíamos, el Espíritu Santo nos ayude, tendremos gracias especiales, hay mucha gente rezando por ustedes y hay mucha gente que lo que deseas es eso, que verdaderamente, no sé, lleguemos o llevemos al final el plan de Dios, no nos quedemos a la mitad. Porque si hay esas pequeñas fisuras, pues se van haciendo más grandes y se hacen hábitos y corremos el riesgo de traicionar a Cristo, de cometer pecados mortales y por tanto vivir una vida profundamente infeliz. Y de alguna manera tampoco estarnos capacitando como para la felicidad terrena, porque es también una entrega así de igual, de totalidad. Pues que no nos confundamos, que no pretendamos nada distinto. San Agustín, como sabemos, escribe su obra más larga que se llama La Ciudad de Dios. Y hay quien dice que es una filosofía política, pero mucho más que una filosofía política, es una filosofía de la vida. Y ahí dice eso, decís que no hay una tercera opción. Dice, dos amores fundaron dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. El amor a mí mismo, el ego, la egolatría. O el amor a Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial, el reino celestial. Pues es muy difícil, pero todo empieza por tener las ideas claras y por tener el deseo. Después vendrá la gracia de Dios que va trabajando nuestras almas y que nos dice: quita todo lo que te aparte de mí. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Yo quiero parecerme a esta actitud de María de Betania. Ayúdame a que no tenga un pequeño principio de mal, un pequeño cáncer, un peligro de metástasis de mi egoísmo que al rato ya se me invada en todo mi mundo y viva como cerrado a ti y pendiente de ti. Pues como siempre decimos, tenemos María de Betania. El Papa Francisco quiso, como que estaba perdida un poquito la memoria de María de Betania, no se sabía si era la misma que María Magdalena o era otra, o eran tres, porque hay tres unciones bastante parecidas, pero ya dijo, bueno, vamos a celebrar a María Magdalena y por otra parte vamos a celebrar a los tres hermanos. Van a tener juntos su memoria litúrgica, Marta, María y Lázaro. ¿Cuánto habrá aprendido a lo mejor como María Magdalena? ¿Cuánto habrá aprendido María de Betania de María Santísima? Es una mujer de un solo amor, una mujer totalmente llena de Dios, una mujer que es, pues, eso, la obra maestra de Dios, es la más amada. ¿Y por qué es la más amada? Pues porque es la que más ama, la que más se abre. Que nos ayuden a decir, pues, Señor, que yo me plantee mi vida no en términos de mi proyecto de autorrealización, sino tu proyecto de amor. Tu proyecto de amor, y quisiera lograrlo a través de mi vida espiritual, de mi vida interior, de mi vida de oración, de mi negación, mi continua negación, y pues eso, como que secundar el proyecto de amor creativo que tienes para mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.